En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias, amigos radioescuchas, por estar con nosotros en un segmento más del programa Opinión Universitaria. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el archivo central de nuestra Universidad de El Salvador, las actividades que van a realizar, ya que se va a celebrar el centenario de fundación. Para ello tenemos la visita de Margarita Blanco, jefa de Archivo Central UES. Bienvenida, Margarita.
Muy buenos días. Por aquí estamos haciendo la entrevista para dar a conocer el primer centenario de lo que se basa del archivo histórico de la Universidad de El Salvador.
Bien, ya entremos en materia, Margarita.
Diga.
Háblanos sobre estas actividades que tienen programados ustedes para este centenario de fundación de los archivos de nuestra Universidad de El Salvador. ¿Para cuándo están programados? ¿Qué actividades? ¿A quiénes están invitados?
La Universidad de El Salvador y Secretaría General, junto con Archivo Central, está desarrollando la Semana Cultural por el primer centenario del Archivo Histórico de la Universidad de El Salvador, de 1915 al 2015. Entonces tenemos para el día lunes la inauguración del evento en el Cine Teatro. Ahí vamos a tener la presentación de las reseñas históricas de los archivos. También hemos invitado al licenciado Oscar Campos, sobre que va a hablar de la importancia del patrimonio documental, que es sobre la UNESCO, ¿verdad? Que nosotros tenemos en el Comité de Memoria del Mundo.
Interesante. Luego, ese dato, que ya la Universidad de El Salvador conforma parte del Comité del Archivo del Mundo como parte del Patrimonio de la Humanidad, así es.
Del Patrimonio Cultural.
Patrimonio,
sí.
Cultural.
Ajá. Del Patrimonio Cultural, entonces estamos en el Comité de Memoria del Mundo. Entonces es para dar a conocer siempre, más que todo, el patrimonio documental cultural que se encuentra dentro de la universidad. Entonces ese es para el día lunes 29. Para el día martes 30, en el Salón del Consejo Superior Universitario también se van a dar varias ponencias, donde tenemos a la maestra Sofía Zamora Briones, que es la oficial de información de la universidad, quien estará dando su ponencia Retos y desafíos de los archivos universitarios ante la Ley de Acceso a la Información Pública. Ella va a dar aquí esta ponencia, y es bien interesante que todas las unidades que tengan sus archivos se acerquen a escuchar este día la ponencia, porque va a ser de mucha importancia, ya que así se va haciendo la recopilación de todos los archivos para mantener siempre vivo un archivo histórico. Luego tenemos la vivencia de los jefes de archivos centrales, del Archivo Central de la Universidad. Han pasado, bueno, de los que yo he conocido desde que ingresé al Archivo Central, han pasado como 4 jefes por el archivo, pero en este caso se ha llamado al señor Rafael Flores y a la maestra Margarita Silva Prada, quienes van a hablar de sus experiencias, cómo han encontrado, cómo hemos trabajado en el Archivo Central de la Universidad. Luego viene otra de las ponencias, que hay la transformación de la educación de las mujeres. Este lo va a dar la maestra Olga Vázquez Monzón. Es sobre el estudio de tesis de Antonia Navarro. Ella estuvo trabajando con esta tesis de la primera mujer graduada en la universidad. Entonces son ponencias bien interesantes.
Bien, veo que hay 4 ponencias has entendido. Aquí hay algo que mencionaste que me llama la atención.
Sí.
De que hablas archivos históricos. Entonces, ¿qué requisitos tienen que tener para que sean catalogados como archivo histórico? Porque si lo vemos desde esta manera, todo lo que se hace en un determinado momento se convierte en un archivo que puede o no tomarse de referencia, ¿no?
Así.
Pero, ¿qué es lo que constituye para que sea catalogado como archivo histórico?
Bueno, el archivo histórico, hay un ciclo del documento, ¿verdad? Que dura, digamos, de 0 a 5 años, de 5 a 15 años, de 15 a 30, y de 30 ya lo pasan al lo que es el archivo histórico. Dentro del archivo histórico, ahí se hace el estudio del documento, si amerita pasar a ser archivo histórico o de una vez se hace la depuración de ese documento. Pero para tomar una resolución de este documento yo puedo decir este documento que tengo en mis manos no es histórico, pero dentro de 30 años podría ser histórico. Y lo evalúan tanto del Archivo General de la Nación, un historiador de la universidad, más una persona de fiscalía y la unidad que fue creado el documento. En vista de ellos, si ellos dicen este documento pasa a ser archivo histórico. Entonces hay varias maneras de comprobar y ver si el documento, digamos, es fiel para pasarlo a ser histórico. Cuando hablamos de los archivos históricos, que tienen que ser los originales, ¿verdad? Tienen que ser unas series que sean originales, porque si son copias, no me dice a mí mucho si de verdad ese documento es verdadero o ya viene falsificado o algo, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que detallar.
Aquí estaban hablando de las temáticas como el patrimonio cultural de la Universidad del Salvador, sobre los archivos ante acceso de información. Otro de las experiencias que han tenido los diferentes experiencias en la dirección como administración en las diferentes etapas, uh-huh, y el estudio de tesis de Antonia Navarro. Cada ponencia tiene su característica muy especial. Acá podemos mencionar esto sobre los archivos ante la ley de acceso a información, y es que por eso te hacía la mención, uh-huh, archivo histórico. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen ese vínculo con la oficina de acceso a la información pública cuando hacen peticiones de documentos? Digamos, en este caso, si está en proceso de ser catalogado para que entre como
histórico.
Ajá.
Pues cuando la maestra Sofía Zamora pide información al archivo central, siempre se le da el documento requerido, siempre y cuando se encuentre, ¿va? Y si no, pues se hace la solicitud y se le explica ahí el motivo por el cual no se encuentra el documento. Ahora, cuando es un archivo histórico, prácticamente voy a ver, solo ha pedido que sea histórico solamente dos. Uno, cuando se quemó el Paraninfo, que le pidieron a ella una información que de un busto de un señor ahí, vea, pero buscamos en los años de que se quemó el Paraninfo y solo se encontró de que sí existían varias ¿cómo se llama? Cuando ya varios promontorios de cosas así, y solo había entrado el MOP, parece que entró con su maquinaria a recoger todo y lo botó. Ahí fue posiblemente que se fue también el busto del que a ella le habían pedido, ¿ve? Pero se aclara y hay documentos que te están arrojando que existió eso y que sí estuvo, vea, pero no se puede dar, digamos, una solución de decir sí, está, porque ahí no, el documento dice entraron limpiaron y llevaron todo lo que estaba. Ahora, la otra documentación histórica que ha pedido es sobre lo de Monseñor Romero, que la universidad le dio post-mortem a Monseñor Romero, su título de...
Doctor honoris causa post-mortem, si no me equivoco.
Post-mortem, sí. Entonces, esas dos nos ha pedido la oficial. Otros que ya sean históricos, hasta ahorita no. Pero sí, siempre se le ha dado la información. O sea, que estamos trabajando. Yo digo que sí, con ella estamos trabajando dentro del archivo.
Bien, en este caso, ya que hablas sobre ese punto, los aspectos históricos, y viene a mención que están hablando la primera mujer, Antonia Navarro, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿este documento ya está catalogado como histórico dentro de los archivos?
Ya está catalogado como histórico.
Lo que me llama aquí la atención es ese estudio de tesis. ¿Cómo fue el vínculo que tuvieron ustedes con este investigador?
Pues fue a través del ex jefe del archivo, el señor Rafael Flores, que ella llegó al arzobispado, porque él es el encargado del archivo de ahí del arzobispado. Hizo que andaba buscando información, ¿verdad? Sobre, en este caso, que el del bautizo, cosas religiosas. Y luego, pues, él le dijo de que viniera aquí al archivo de la universidad, que posiblemente estuviera el expediente de graduado de Antonia Navarro. Y sí, lo encontramos. Ella se llevó una gran sorpresa porque vi que se extrañó bastante al ver el expediente. Ya está bien, como te quiero decir, antiguo. Porque hay que darle vuelta a la página así con mucho, mucho cuidado, si no se te quiebra. Como es un tipo de papel bien especial, ¿verdad? Así es que ahí en el archivo histórico hay varias clases de papel que están escritos los documentos. Está el de madera, el de trapo, que antes se hacía de trapo. Y ahora, pues, que está lo nuevo, que es del mismo desecho de papel que van haciendo, van reciclando.
En cuanto a las calidades de papeles, a tu criterio, ¿cuál es el que ha durado o que tiene más duración?
Pues ha durado más esos dos, el de
trapo
y el de papel, que el reciente.
Ahora, dentro de los investigadores que han llegado donde ustedes a pedir información, ¿qué otros nombres les han solicitado que se recuerden ustedes?
Ah, por ejemplo, el de el Chafid Handal, que siempre que va a cumplir año de muerto o le quieren hacer algo, pasan por la universidad pidiendo, por el archivo, pidiendo información. Y se les muestra ahí el expediente que es el de matrícula nada más, porque él no se graduó. Y así otras, los estudiantes de historia que llegan a veces a pedir cuándo fue creada, digamos, Bienestar Universitario, cuándo fue creado lo de deporte, la clínica, lo que hubieron también de las residencias estudiantiles, que eso ya no lo tenemos, sobre becas. O sea, hay variedad ahí de información que los estudiantes llegan a solicitar.
Y sobre esto quería hacerte esta pregunta, porque estábamos hablando, porque ahora, ¿cuál ha sido el vínculo con ciertas personalidades de nuestro país relacionadas con la Universidad del Salvador y viceversa? ¿Cuál ha sido la vinculación de la UES con ciertas personalidades de nuestro país que estén en los archivos?
El vínculo que se hay es que se... Muchas personalidades que están afuera, que están ahora, digamos, en la asamblea, en la corte, en varias instituciones que han sido graduadas aquí en la universidad, y existe ahí su registro, ¿verdad?, académico. Por ejemplo, tenemos al doctor Calderón Sol, que salió de aquí de jurisprudencia.
Graduado.
Está también Alfredo Espino, que fue un escritor, ¿verdad? A David Escobar Galindo, que también salió de jurisprudencia. Manuel Enrique Araujo. A la Mélida Naya Montes, que es bien reconocida también a nivel nacional e internacional. También tenemos a Matilde Elena López, que es una buena escritora, ¿verdad? Entonces, sí. Roque Dalton, que pasó también por la universidad. Entonces, tenemos muchos personajes en el ámbito cultural, social, religioso, digamos, todo eso lo tenemos, está en esos archivos de la universidad.
Ahora, el asunto, ¿cuántos de esos se graduaron del alma mater? ¿Cuántos solo pasaron por la universidad? ¿Y cuántos solo, digamos, fueron
solo
como...
solo se matricularon.
O, sí, eso, y otros solo fueron como marcos referenciales. Digo esto porque aquí vinieron varios escritores y se les hizo... se les entregó un título, un diploma o un... Que lo mencionamos hace poco, que me dijiste...
honoris causa.
Ah, se les dio un honoris causa. Uh-huh. Tenemos este uruguayo, Eduardo Galeano. Uh-huh. Creo que se le dio un honoris causa, si no me equivoco. Pasó por la Universidad del Salvador, estuvo aquí.
Pablo Freire.
Pablo Freire. Sí, Pablo Freire.
También. Ajá. Sí, el otro que se le dio honoris causa fue... ¿quién otro? El presidente actual. Uh-huh. Que tenemos.
Salvador Sánchez Serén.
Uh-huh. Salvador Sánchez Serén.
El Salvador solo tuvo incidencia porque fue como presidente, pero no estudió aquí en la universidad.
No, solo fue. Solo fue así nada más, por la cuestión que se encontraba ya como presidente de la República. Chafit solamente tiene el expediente de matrícula, pero no se graduó tampoco. El Roque Dalton tampoco se graduó. También está Luna, ¿cómo es el nombre de esto? Luna, unos que mataron en el 32.
Sí.
Que también...
junto con Martí.
Ajá, que también ellos solamente tienen ahí lo de matrícula, pero no se graduaron porque estaban estudiando cuando fueron aquí.
Parece que Farabundo sí se graduó de la universidad como abogado, creo.
Pues de ese no tengo...
Pues ahí dice que sí, bueno, en varias investigaciones hacen referencia que sí estuvo aquí, que salió de jurisprudencia.
Ajá.
Bien.
Tal vez sí, ¿verdad? Pero el documento en sí no lo he encontrado porque he tenido eso de sacar varias personalidades, ¿verdad? Pero no me ha parecido él.
Vamos a ir a una pausa y cuando regresamos, ¿qué te parece si dejamos esto en el tintero? ¿Cuál es la importancia de que existan en las instituciones públicas un área sobre archivos?
Perfecto.
Bueno, vamos a la pausa y ya retornamos.
Bueno.
We'll be right back.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar acompañándonos y estar pendiente de nosotros. Estamos hablando con Margarita Blanco, jefa de Archivo Central de la Universidad de El Salvador, y el tema es sobre archivos, la importancia que tienen los archivos y las actividades que van a celebrar durante la conmemoración de los 100 años de fundación. Antes de irnos a la pausa, habíamos dicho y le habíamos hecho la pregunta a Margarita, ¿cuál es la importancia de que existan en las instituciones públicas un área sobre archivos?
Esa es una pregunta muy interesante. Pues en muchas instituciones o en muchas oficinas, como que los archivos como que no les toman importancia. Pero la verdad de que los archivos es como, yo lo tomo así como la columna vertebral de una institución. Porque si no andamos bien con los archivos, la institución no anda bien. Tenemos varios casos. Yo veo aquí en el Archivo Central de la Universidad, hay varios casos de que sí es bien importante, y pienso que así como en el archivo de la universidad, es en muchas instituciones. Y digo en muchas instituciones porque en reuniones que tenemos con otros archivistas que trabajan en otros lados, siempre es el mismo problema, que no tienen espacio, que no tienen personal idóneo, que siempre los tienen relegados, digamos, este se portó mal y por eso lo mandamos ahora al archivo, ¿verdad? Entonces ahora, con lo de la ley de acceso a la información pública, veo que las instituciones como que le están tomando otro giro a lo que son los archivos. ¿Por qué? Primero, quizás por las multas que pueden caer si no se da una información en el tiempo estipulado por la ley. Segundo, porque ya están viendo de que las instituciones no pueden vivir sin sus archivos. Por ejemplo, aquí en la universidad hay muchas personas que se jubilan y a veces de INPEP les mandan a decir o de donde sea de las AFP que les hacen falta 10 años. Mire, usted no, aquí no se le reflejan 10 años, aquí hay un corte, aquí le faltan 5 meses, aquí le faltan 10 meses. Entonces es ahí donde el archivo entra en juego con estas personas y se les busca el tiempo de servicio. Cuando tienen su tiempo de servicio, ellos regresan a INPEP con su constancia que se les da en personal, y ya ellos tienen su tiempo. Pero hay otras instituciones que dicen, los mismos que vienen a pedir aquí, que tal vez se fueron de la universidad a trabajar a otras instituciones, y en otras instituciones les dicen, mire, no tenemos sus archivos. Entonces ahí pierden los años. Esa es una de las causas, porque cada institución tiene que tener sus archivos. No, es que los archivos no hay que verlo solamente en el momento que yo estoy creando el documento, sino que qué servicio va a dar este documento y hasta dónde va a llegar. Entonces, al principio hablamos de la documentación que se podía tener histórica. Esa es una documentación histórica. El contrato que uno viene cuando viene a empezar a trabajar, la planilla que uno ha firmado, muchas cosas. Otra de los servicios que damos es sobre las personas que adquieran casas con los bancos. Entonces a veces dicen que he caído en mora porque la universidad no ha pagado. Entonces en tesorería les dicen, váyanse al archivo, que ahí están ya los archivos, ahí ya pasamos los archivos para ahí. Y si llegan y se les entrega el documento que tesorería mandó a pagar, vea. Entonces ya esa persona ya se salva de pagar esa otra letra o dependiendo lo que le estén pidiendo. Por eso es bien importante tener los archivos bien clasificados y ordenados como tiene que ser, ¿verdad?, para dar un buen servicio. Entonces, todas las instituciones padecemos de lo que le estoy hablando. Porque Por ejemplo, aquí tenemos, cerca tenemos anda, tenemos esta cepa, está que hacienda, que todos cuando nos reunimos y platicamos de los archivos, como que todos tenemos el mismo problema. Entonces, la clasificación de la documentación es bien importante y esa tiene que empezar desde que se crea el documento. Ya no esperar hasta que ya esté en el archivo que uno tiene que clasificarla. No, ya desde que está ahora con la ley y el instituto, pues están dando lineamientos también en el Archivo General de la Nación para poder llevar los archivos bien, como dicen, al dedillo, ¿verdad? Desde que nace el documento hasta que llega al archivo.
Aquí me cabe que nos aclares, y es que estoy visualizando que dentro de una problemática muy existencial, muy, muy perenne, es esa visión errada que se tiene del trabajo del archivista, ¿no? del que hace archivos. Te mando como forma de castigo. Cuando estamos viendo, cuando tú te refieres al archivo, es una especialización.
Claro, uh-huh. Es una especialización. Yo, por ejemplo, estudié, después de mi bachillerato, estudié 2 años de técnico de archivo. Existía aquí en El Salvador una escuela de archivo. Pero luego después cierran las carreras técnicas y ahí también pues cerraron lo que es la escuela. Ahí ya nos quedamos. Pero sí es una especialización, porque en otros países hay hasta doctorados en archivo. Máster en archivo, hay bachillerato en archivo. Todo es, pero estamos hablando de México, España y otros países. Pero aquí en los países centroamericanos, como que no le damos mucha importancia a lo que son los archivos. El único, creo que es Costa Rica, el que está trabajando bastante con los archivos. Y ya ahí ya no aceptan a una persona que no sea técnica en archivo o que lleve estudios archivísticos, no licenciado en economía ni licenciado en bibliotecología, que tenemos. Mucha gente dice que la bibliotecología con la archivonomía vienen siendo iguales. No son iguales, porque, por ejemplo, el estudio de la bibliotecología viene con el método Dewey y los otros métodos que hay de nuevos, ¿verdad? Y el archivista tiene sus métodos, cómo se trata el documento, ¿verdad? Viene una restauración de documento, cómo tiene que restaurarse, cómo tiene que clasificarse la documentación. Y otra, que en los archivos se guardan los documentos únicos. En cambio, en las bibliotecas, tú puedes ir a la biblioteca central, encontrás el libro que querés. Puedes ir a la de economía, puedes ir a otras bibliotecas y encontrás el libro. En cambio, con los archivos, solamente hay un lugar donde tenés que irlo a buscar. Y si ya no está ahí, ya no se encuentra ese documento, el original.
Dentro de tu gestión, ¿cuáles han sido los retos que has visto y cuáles de ellos has logrado superar? Porque mencionaste anteriormente de que hay varios problemas, pero eso lo dijiste a términos generales, ¿no?
Sí.
Ahora, pues ya vamos a nivel de tu gestión.
Bueno, a nivel de mi gestión, lo que no he podido ver que se pueda realizar es el espacio físico.
Ese es el problema con que siempre se topan, ¿no?
Ese es el problema, y ese es el que tenemos todos en toda la universidad. Y lo peor es de que todas las oficinas quieren mandar ya la documentación para el archivo central. Porque como te dije al principio, el documento tiene sus años, ¿verdad? De 0 a 5 años tiene que estar en la oficina. De 5 años ya tiene que pasar al archivo de gestión y después al archivo histórico. Pero, primero es el archivo de gestión de 0 a 5. Uh-huh. Y después ya se pasa al archivo central. Todas las oficinas ya cumplieron su tiempo de tener la documentación a los 5 años. Entonces, y tienen razón, porque si uno dice, mire, el ciclo del documento que tiene que estar en las oficinas, en los archivos de gestión, es tanto tiempo. Y nosotros nos recibimos porque no tenemos espacio, ¿verdad? Una. Otra es con el personal, que, bueno, pedí personal y sí, se dio el personal. Ahí se ha estado capacitando. Ya tenemos ahí las personas en el archivo, pero aún todavía no están en definitivo su, digamos, su contratación permanente. Y eso de que mandan personas de otras oficinas y como castigadas y cosas así, pues sí existe, ¿vea? Pero ojalá de que las personas que han mandado al archivo sean responsables en todo lo que se les ha enseñado, porque sí han recibido capacitación. Y bueno, yo ya las dejo solas, ¿vea? Les digo, miren, si vienen personas a buscar tiempos de servicio, ustedes ya saben cómo responderle. Y sí están respondiendo.
Bien, ahí me estabas hablando de las problemáticas que todavía están en proceso, ¿no?
Ajá. Vale,
bien, háblanos de cuáles han sido los logros, pero después de esta pausa. Vamos a una pausa y ya retornamos. Amigos Radio Escucha, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña Margarita Blanco, jefa de archivos central de nuestra Universidad de El Salvador. Bueno, ella nos estaba haciendo referencia de algunas de las problemáticas que están en proceso de superarse. Ahora, ¿cuáles son esos logros que has tenido en tu gestión?
Los logros que he tenido en mi gestión, bueno, he tenido el apoyo de la Secretaría General, he tenido el apoyo de las otras autoridades, y se ve de que hemos estado trabajando de la mano con la Oficial de Información, con el Instituto de Información. Entonces ahora veo que esos logros para mí han sido efectivos, porque se han puesto en práctica dentro también de la ciudad universitaria, porque hay muchas personas de que se han preparado ya para estar llevando sus archivos de gestión como tienen que ser, ¿vea? Entonces se han dado cursos, y ese es uno de mis logros buenos, porque es si no tenés apoyo para este tipo de capacitaciones, aunque vos tengas la, digamos, la ansiedad de querer dar esos cursos, si no tenés apoyo, no. Pero sí, esos han sido uno de los logros que he tenido este año.
Bien, hacer la fusión entre otras unidades, porque eso es importante, ¿no? El hecho de no ver la unidad de archivo como algo aislado, sino que es algo que está correlacionado con otras unidades.
Sí, sí, porque se visitan las unidades de los archivos a ver cómo están trabajando.
Bien, ¿tienen ustedes algún proyecto, digamos, porque mencionas de que está el soporte físico, ¿no?
Sí.
Cuando haces mención de que la investigadora ve sobre Antonio Navarro, que es un documento súper delicado, que hay que tratarlo con mucho cuidado por el material, por el soporte.
Sí.
Uh-huh. Ahora, ese es el soporte físico. ¿Tendrán ustedes a bien hacer el proyecto de digitalizar todos los archivos, digamos, para alargar la vida de estos mismos? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Y en qué momento ayudaría a estas personas a lograr tener acceso a esos documentos?
Pues ayudaría mucho, y ese proyecto ya lo estamos, digamos, madurando, ¿verdad? Para el futuro, porque todos los archivos pues tienen que estar digitalizados. Te lo pide el Instituto de Acceso a la Información Pública, que todos tus archivos tienen que estar digitalizados y presentados al público. Nosotros, como archivo central o archivo histórico, no podemos. Llega un investigador ahí y necesita, digamos, un documento que ya es antiguo. Yo no se lo, se lo enseño, pero no. Él no puede hacer la investigación. Tiene que tratarlo como un niño, ¿verdad? El libro. Porque si le van a tomar fotografía, tiene que tenerlo la persona, ¿verdad? O no abrir mucho el libro porque se quiebra, qué sé yo. Pero ese tipo de documentos es de ponerle cuidado. Y hay que hacer ya pronto una digitalización de documentos. Entonces, ese proyecto creo va en como dicen, viento en fila, ¿verdad? Okay. Y viento en popa para salir adelante. Pero también existen que los recursos. Ajá. Los recursos que tiene que ser, si se va a tomar a ese tipo de documento, fotografías, tiene que ser una cámara digital, vea, que tenga esas características de no dañar el documento, porque a veces hasta con el flash o qué sé yo que se le pone a la cámara, arruinas el documento.
Bueno, yo pensaba en este caso, bueno, hacerte la siguiente pregunta, tomando en cuenta tus retos y tus desarrollos, tus logros. A ver, ¿cómo se encuentran ahorita las condiciones para la conservación de los archivos? ¿Cómo están ahorita?
¿El archivo central?
Sí, o archivos. Las condiciones, ¿cómo están sus condiciones?
Bueno, las condiciones ambientales están, por un lado bien, por otro mal. Porque ahí los compañeros dicen, mire, que pongamos aire acondicionado, si es necesario para el humano, pero no tan necesario para la documentación, ¿ve? Porque hay cierta documentación que se te arruina si le pones aire acondicionado. Pero para eso hay deshumidificadores que puedes poner para el ambiente, y eso no lo tenemos. O sea, existen muchas cosas en el ambiente de que carecemos de ellos. Por ejemplo, como esos deshumidificadores, esos se ponen y van ellos haciendo el trabajo de deshumidificar, de limpiar el contexto de ahí de lo que es el archivo, el contorno, perdón, del archivo. Y así el humano no absorbe tanta espora que anda en el aire y hongo, vea. Porque, bueno, uno como ya está trabajando ahí, una de personas ahí dice cuando llegan, ah, no, aquí me voy a quedar porque ya sentí el olor a papel, vea. Uh-huh. Pero como una de adentro anda con mascarilla, con sus guantes, con su, digamos, su chaqueta adentro, su gabacha, perdón, entonces uno anda protegido, pero el que va llegando se siente. Entonces ahí es donde yo digo de que es el trabajo que se podría hacer en la sala de estudio que tenemos ahí. Pues ahí sí se puede poner un aire acondicionado, tener bien, bien aseadito eso, que sí está aseado porque se logró también hace, cuando estaba la licenciada Silva, que nos dieran una ordenanza ya permanente. Pero, y así hoy sí se ve limpio el área. Pero antes de eso, yo te voy a decir, pues llegabas al archivo y así medio te topabas ahí a un estante y estaba todo polvoso, ¿ve?
Pero ese polvo es el mismo, bueno, el papel, quieras o no, con el tiempo se va descomponiendo su partícula, era del mismo papel.
El papel tiene sus partículas ahí que se van deshaciendo, una. Otra que con los vientos, como ahí, no, ahí está, bueno, la ventilación natural.
Se me viene en mente
ventanas,
que...
Ventanas, las ventanas se abren... Ahí entra el polvo, porque claro, no podemos estar solo encerrados cuando tenemos el aire.
En pocas palabras, podemos decir que el archivo central debería tener su propio edificio con sus propias condiciones.
Ay, sería lo
eso,
máximo.
Ajá, eso es lo que se me viene en mente, no solo por una cuestión de tener acceso y facilidad a los investigadores, sino se me viene... Son 12 facultades, tienen archivo de las 12 facultades.
Sí.
Aparte de eso, tienen archivo de los estudiantes.
¿De los estudiantes?
Imagínate cuánta cantidad de información es la que están manejando ustedes.
Bueno, ahí en ese pedacito, digamos, que tenemos ahí, está el archivo histórico, el archivo central, que se divide en académico y en administrativo. Entonces ahí estamos bien saturados de documentos. Y lo bueno sería si, tal vez para en el futuro, ¿verdad?, de que sí le construyeran un edificio para solo para el archivo. Porque el archivo necesita tener, digamos, su laboratorio de restauración de la documentación, que esa no la tenemos aquí. Bueno, que es bien caro, eso es carísimo, la restauración de los documentos. También para tener resguardados los documentos, mejor es de encuadernarlos. Tampoco tenemos eso que debería de tener el archivo, la encuadernación, la restauración. Tener, bueno, el microfilm que ya quedó obsoleto, pero hay otro tipo de maquinaria buena, digitalización y todo eso que se podía también hacer. O sea, en el archivo ahí, bueno, es un trabajal grande. Dice, a mí me da risa cuando dicen, ah, es que ahí no hacen nada, vea.
Lo que pasa es que en apariencia no se ve el trabajo de ustedes, ¿no?
Ese es el trabajo como el de la casa. El de la casa uno está, trabaja y trabaja y nunca se ve que trabaja. Pero igual en el archivo. Porque tal vez quien podría decir si se trabaja en el archivo es Académica Central, ¿vea? Porque con ellos estamos también trabajando a diario. Porque si vienen a pedir una constancia de notas, certificaciones de notas, una reposición de título, y el expediente está en el archivo central. Entonces sí lo mandan a pedir, eso es casi a diario que mandan a pedir información. Y se les da el servicio. Entonces ellos son los que, digamos, manejan ese tipo de información. Nosotros solamente damos el servicio. Y eso es quizás, vengo yo, no sé, a veces me pongo a pensar que nosotros damos el servicio a la comunidad universitaria, pero nadie sabe de dónde sale la información que se da. Por ejemplo, a ti te piden un documento, vos decís, no lo encuentro, pero voy al archivo. En el archivo se te da, pero tú dices, vaya, aquí está la información que me pidieron, pero no dicen de dónde la sacaste. Uh-huh. Entonces, queda uno como el archivo es desconocido. No dice, miren, sí, yo encontré esta información y la encontré en el archivo. Y te voy a decir, aquí hay mucha gente que no conoce que hay archivo en la universidad. Mucha gente que trabaja aquí, que tiene sus años de trabajar aquí y nunca ha llegado al archivo central. Llega hasta que ya se va a jubilar. Porque cuando yo veo que van llegando ahí, les digo, ya se va a jubilar, vean. Sí, me dice, hasta ahora conozco aquí. Tantos años sin de estar aquí, nunca había conocido. Entonces, es una cosa de que el archivo como que no tiene proyección. Pero no tiene proyección por lo mismo, que el mismo usuario no le da esa proyección, ¿verdad?
Bien, bueno, ya estamos por terminar. Lo que te iba a solicitar es que nos hagas de nuevo la invitación para la semana de la conmemoración de los 100 años de Archivo Central.
Bueno, a toda la comunidad universitaria se le invita desde ya a la semana cultural que se estará desarrollando del 29, 30 de junio, 1 y 2 de julio. Y con esto más, de una vez, felicito a todos los archivistas por el 1 de julio, que con anticipación se la estoy dando. El 1 de julio es el día del archivista salvadoreño.
Bien, estaba hecha la invitación del 29 al 30 de junio y el 1 y el 2 de julio, Cine Teatro.
En el Cine Teatro, la inauguración. Uh-huh. El 30 y primero en la sala del Consejo Superior Universitario y el 2 en la sala de conferencias de la Biblioteca Central.
Bien, ahí está hecha la invitación, amigos, Radio Escuchas. Estuvo con nosotros Margarita Blanco, de jefa de Archivos Centrales. Margarita, gracias por este valioso aporte que nos has dado y hacer la invitación para conmemorar estos 100 años, que son solo una vez se cumplen 100 años.
Solo una vez se cumplen 100 años, eso sí. Bueno, gracias Renato y gracias por la oportunidad de haberme invitado a la radio y espero de que si todo esto que hemos estado hablando, pues algún día se abra.
Mi amigo Radio Escucha, estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta la próxima entrevista que estaremos abordando otra temática. Continúen con la programación de YSUS Radio Universitaria.